Arando voces.
En el momento en que nuestra sociedad acepte que los excombatientes somos iguales a los colombianos, en ese momento damos el paso para hacer o construir una reconciliación y una paz verdadera.
Porque uno crea lazos de hermandad mucho más fuertes, digo yo, que los que una vez se tienen con la familia.
Estas son las voces de mujeres excombatientes que han tenido que pasar por diversas situaciones.
Era que él me decía, yo no me quiero morir, haga algo por mí.
Arando Voces es una serie radial que quiere visibilizar el papel que desempeñó la mujer dentro del conflicto armado colombiano.
Yo te hago una pregunta. ¿Es más doloroso el sufrimiento de una madre o un soldado o el sufrimiento de la madre o un guerrillero? Exacto, pero ¿cómo se ve?
Ella es Yolima García. Es una mujer excombatiente del departamento del Meta. Hizo parte por más de una década del extinto grupo guerrillero FARC-EP. Va a narrar una de las tantas historias que tiene para contar. La piña, más que una amiga.
Es una forma de sentir.
Yo creo que una de las experiencias que más me impactó a mí dentro de las FARC fue que yo ingresé con una muchacha que conocía antes de ingresar, que era la hermana de un novio que yo tuve. Y nosotras, a pesar de que en varias ocasiones cambiamos de unidades, siempre llegábamos a la misma unidad. O sea, caíamos nuevamente en la misma unidad. Y anduvimos casi 9 años en junta. Y el día que a ella la mataron, yo iba en el grupo que chocó con el ejército. Y fue difícil porque de todas maneras alguien que usted conoce, conoce a su familia. Y en algún momento cuando nosotras ingresamos, ella me dijo como, si yo me muero, entonces usted va y le dice a mi mamá que no me espere más. Y si le toca a usted, entonces yo voy y le digo a su mamá, pues por el hecho de que nos conocíamos. Y pues la idea hubiera sido que ninguna de las dos hubiera tenido que contar la historia, sino que hubiéramos podido llegar juntas. Entonces en el 2011, antes de matar al mono, mono muere el 22 de septiembre, allá lo matan el 1 de septiembre. Ella iba de segundas en la fila porque íbamos haciendo un registro para mirar si estaba o no estaba el ejército. Entonces en el momento en que ellos pasan, el soldado también pasa, venía con equipo. Y como que los manes quedan, el soldado queda como así y entonces el guerrillero también. Y cuando él mira al segundo hombre que ya venía con casco, de una vez se forma la plomadera, porque ya el guerrillero identifica que era un soldado. Los guerrilleros no podíamos portar nada del ejército porque eso nos podía causar una confusión. Ella dispara, se agacha y en el momento en que se va a retirar y se para, le impacta en la pierna izquierda un tiro. Y yo estaba como de séptima o novenas en el mismo orden de fila y mi compañero iba adelante. Entonces a mí mi fusil no me funciona y yo le digo a él, yo voy a mirar qué pasó con la piña. Entonces yo le dije, voy a mirar porque la piña ni guayaba, parece un salpicón, pero es que como le llamábamos por apod, le dije, la piña ni guayaba ni terror, que era el compañero de hecho, salen. Entonces me dijo, no, usted que va a ir por allá, que su fusil no sirve. Sí, él preocupado me cogió el brazo, yo le forcé y yo le dije, no, yo voy a ir a mirar cómo no salían. Y yo di como 2 pasos hacia adelante cuando me dijo, no, espera, ahí viene. Claro, yo volteé a mirar y allá la traían. Nosotros portábamos unas cosas que le llamábamos pecheras o el chaleco que ustedes conocen en el ejército. Entonces la traía agarrada de los arneses aquí en la parte de acá, la traía agarrada y ella venía caminando normal. Entonces cuando yo la miré, ella me volteó a mirar y conforme me miró a los ojos, ella se cayó desmayada, o sea, me cayó arrodillada a los pies míos. Y entonces cuando yo reaccioné, yo le dije, ¿qué pasó? No, que estaría, pero no es nada grave, me decía el compañero ella. Entonces yo me puse a ayudarla a sacar. Se nos complicó porque tanto para el ejército avanzar como para nosotros era difícil porque había mucho bejuco. Era feo el terreno para avanzar. Bueno, bregamos y la pudimos sacar. Ya la echamos encima a un muchacho que la cargó un poco más allá. Ya estaban organizando las hamacas. Y nosotros bajamos como 2-3 pasos con ella así. Cuando volteamos a ver, otro compañero ahí herido grave que sabíamos de que no se salvaba porque la herida fue en la cabeza. Pero pues él no murió instantáneo. y eso pues lo impacta a uno mucho, porque ver a un compañero agonizar, eso no, saber a una persona que uno conoce agonizar, eso no es fácil. Si no es fácil uno ver de repente a alguien que miró en un accidente, mucho menos alguien con el que usted ha compartido un tramo de su vida. Entonces él como que nos hablaba y como que nos decía no me dejen, pero a él la esquirla que lo hirió le cortó hasta las cuerdas vocales porque él no se le entendía. O sea, uno miraba que él lo reconocía y le estaba hablando, pero se escuchaba como un bebé cuando ganguea. Y bregamos mucho para sacar a este chico, lo logran jalar un poquito y quedó en un bejuco como en un hijo de puta columpio. Uno lo jalaba y lo dejaba hasta donde pudiera y otra vez lo echaba para atrás. Y ya como que todo el mundo como que se iba y como que no. Entonces mi compañero había entablado muy buena amistad con ese muchacho que está herido. Y el jefe quedaba el comandante y mi compañero. Y el comandante como que ya como que no miraba como alternativa para poderlo sacar y ya como resignaba a dejarlo. Y se iba, como que dio el paso. Y mi compañero lo cogió al brazo y lo volteó a mirar y le dijo, nosotros podemos. No lo vamos a dejar. Y eso fue como haberle puesto una inyección de fuerza a ese hombre, porque ahí sí lo agarraron entre ellos dositos y para arriba y lo pudieron sacar de ese bejuco. Salieron, sacamos al chino. También llegó otro compañero y se lo echó un poquito al hombro y lo jaló hacia allá. Ya lo pudieron acomodar en la hamaca y pues ya en la hamaca es otro cuento, porque ya permite más facilidad de movilidad con ellos. Y a los 45 minutos del combate, más o menos, nos pasaron la consigna de que había muerto. Eso se siente un silencio horrible, eso es una cosa muy tenaz. Uno siente un silencio sepulcral, una tristeza muy grande, a pesar de pues, que no era una persona con la que uno muere. Pero sí se siente una cosa muy fea, un vacío. Bueno, nosotros decíamos, bueno, nosotros ya sabíamos que él se nos moría por el tipo de herida que tenía, pero ahora vamos por la china. Cuando, como a los 15 minutos, volvimos a arrancar y paramos porque era un verano ni el berraco y teníamos sed y pasamos una chucuita, entonces pararon que para tomar agua. Y yo me quedé con mi tarro recogiendo agua. Cuando yo subo me dice el muchacho que la piña murió. Y yo como que no recibía la noticia. ¿Qué? Que la piña murió. Yo le dije, no, Harold, con esas cosas no se juegan. Le dije yo a él. Me dijo, sí, China, le estoy diciendo la verdad, que la piña se murió. Entonces yo volteo a mirar a mi compañero y le digo, ¿cierto? Y me dice que sí. Y yo me fui a poner a llorar y mi compañero me dijo, los héroes que mueren en la guerra no se lloran. Le dije, pues si yo los lloro es problema mío. Y yo como más retiada todavía, con esa talla que me gasto. Y me fue a agarrar a no dejarme ir a verla. Y yo le dije, no, suélteme que yo la voy a ir a mirar, pero llorando. Y yo me pasé y otra compañera dice que, ay, que ahora está en un momento de ponerse a llorar, que no sé qué. Yo le dije, si yo la lloro es problema mío, las lágrimas son mías y el dolor es mío. Y la empujé prácticamente que me abriera espacio. Porque para mí ella no estaba muerta hasta que yo no la mirara, ¿sí? Claro, cuando yo llegué y la miré, ya no. Yo me quedé parada ahí poniéndole cuidado, mirándola a la cara ahí. Entonces, seguimos el desplazamiento. Y como a las 5:30 de la tarde cayó un lapo de agua en ese verano tan berraco. Pero un lapo de agua, ya el ejército había bajado porque el ejército también tuvo bajas. No sé si muertos o heridos, pero ellos tuvieron bajas porque el helicóptero bajó a tierra. Y cuando el helicóptero bajaba era que había algo. Entonces yo le dije a mi compañero, le dije, ¿cómo es la vida, no? La tierra llora a sus muertos. Sean soldados o sean guerrilleros, la tierra llora a sus muertos. Porque esa lluvia era como para lavar la sangre de las personas que ese día murieron. Me tocaba en ese momento ya con la realidad de que ella estaba muerta, a mí venir a traer la noticia a la mamá de ella que ella no iba a volver, que no la esperara. Y eso es una carga muy grande. Entonces, al otro día ya era el entierro de ella, los muchachos la querían mucho, a ella la querían muchísimo. Entonces adecuaron todo como el compañero dijo, que le pusieran, qué ropa, que y que no le iban a enterrar así envueltos en caucho, sino que le iban a hacer un cajón. Y eso pues para hacerlo representa bastante trabajo, bastante tiempo. Entonces lo que hicieron fue cortar hartas varitas como así de gruesitas, pelarlas, imagínate, pelarlas, quitarles toda la cáscara y armar como una así, otra así, otra así, hasta poder armar un cajón. Y armaron los dos cajones. Se armaron los dos cajones, se les puso plástico, la cobija con la que se arropaban, ahí sí se metieron ellos. Se selló eso y se le puso la casa, que es un material impermeable, alrededor del cajón, para que pues, digamos, perdurara, porque la idea era haberlos, o la idea es sacarlos, ¿sí? Recuperar los restos. Cuando a mí me llamaron para ir, que ya la van a enterrar, yo logré ir antes de que sellaran el cajón, y yo le había hecho una corona y yo se la metí entre los pies, se la coloqué hacia los pies de ella. Y, o sea, de alguna otra manera, pues como que me despedí, ¿sí? Y cuando ya van a la calle de honor, en ese momento como que uno pierde la fortaleza, porque hasta ahí uno trata de no llorar y pues que, ¿sí? Pero ya cuando uno escucha esas palabras, que honores a los compañeros caídos en combate, Yesenia, La Piña y Ciro, ahí sí yo estaba detrás de un palito por allá llorando. Y sí, se me dio duro. Cuando nos tocó echarle la tierra y ayudar a pisar esa tierra sobre esos cajones, sembrar plantas para eliminar el trillo. Y se siente un vacío, uno llega al campamento y como que, pucha, faltan, ¿sí? Uno sabe que ellos no están. Y es una experiencia horrible, es una cosa tenaz. Me imagino cómo fue el impacto de mis compañeros, como por ejemplo cuando mataron a 36 en un bombardeo, que los desaparecieron, encontraron poquitos de pelo, poquitos de... Uy, eso tiene que ser una cosa horrible. Porque si nomás con ellos dos, que tuvimos la oportunidad de sacar sus cuerpos, de darles una sepultura, digamos, respetuosa dentro de lo que se podía hacer, ¿cómo va a ser esa inercia tan berraca de que se desaparecieron 36 y que no los vas a volver a ver, pero están ahí por pedacitos en los palos o en ese espacio? Uy, tienen que ser horrible. Entonces sí ha sido una experiencia muy triste, y creo que la primera vez que la cuento y que no lloro, porque siempre se me da duro. Y eso fue en el 2011, y en el 2014, por una indisciplina que yo hice en medio de un trabajo que me destacaron, yo estuve en Villavicencio y hablé con la mamá de ella. Y a mí nunca se me olvida, porque eso fue el 17 de septiembre. Y ese día se le mató uno de los hijos menores a la mamá de ella también. Entonces eso fue como, ay, pucha, yo con esta noticia y ella, y yo, ay, doña Dari. Pero la verdad es que ella me pidió esto y yo tengo que cumplirlo. Y no la esperé más, porque su hija no va a volver. Yo me acuerdo que ella me miró y me tocaba por todo lado, como buscándola a ella, y me abrazó. Yo ya sabía que ella no iba a volver, pero yo quería saber. Que alguien me dijera concreto, y le agradezco desde el fondo de mi corazón que usted haya hecho esto por mí. Y ya le tocó irse. Eso fue, también no lloramos mucho porque ya le tocó correr. Yo ya llevaba 10 años o más de 10 años sin ver a mi familia, y ese día los pude volver a ver. Entonces estaba como en medio de esas dos cosas, ¿no? Con esta noticia que tenía que enfrentar y decirle a la mamá, pero también llegando donde mi familia, que durante tantos años me había esperado y que no me había visto. Entonces estaba como muy presionada por muchas cosas. Pero ella sale y se va, porque ella tenía que ir a medicina legal, a reconocer a su hijo y todo eso. Hoy en día ya hemos adelantado, y yo estoy haciendo todo mi esfuerzo y dedicando un poco también de mi trabajo a ir hasta allá, hasta donde ella está enterrada, y lograr cerrar ese ciclo para esta mamá, que tenga los restos de su hija, los pueda ayudar, los pueda visitar, bueno, lo que ella considere que debe hacer. Y esto nos lo ha permitido pues también la implementación del acuerdo, ¿no? Porque en ese marco está la búsqueda de la gente dada por desaparecida, que lógico incluimos nuestros compañeros, y queremos entregarlos a sus familiares para que se cierre como este ciclo.
Arando voces.
En el momento en que nuestra sociedad acepte que los excombatientes somos iguales a los colombianos, en ese momento damos el paso para hacer o construir una reconciliación y una paz verdadera.
Arando Voces es una serie radial que quiere visibilizar el papel que desempeñó la mujer dentro del conflicto armado colombiano. Esta producción fue realizada por Javier Alexander Ávila Cortés, Pedro Párraga Sánchez, para la Corporación Universitaria Minuto de Dios.